chewing on a piece of grass, walking down the road.
Bueno, a ver, sabemos que los italianos son muy buenos turistas, ¿eh?
Sí.
Algunos dicen que viajan más que los españoles. Hay,
eso
ojo,
dicen.
Ojo al tema, y que les encontramos ahí en cualquier rincón del mundo. Hay que tenerlo en cuenta. Pero también son unos cachondos.
Pensé que ibas a decir también comen bien.
Como los españoles. Como los españoles.
También comen bien, también saben comer y buen beber.
Pero también saben divertirse.
Y, es que y del buen beber tiene algo que ver esto, ¿no?
Por supuesto.
Porque,
que sí.
Porque, a ver, en una ciudad italiana... Se ha montado ahí una fuente pública, que de eso no va a ningún sitio, pero es que es una fuente pública de vino tinto.
Que
y además vino tinto. Es gratis. O
sí,
sea
bueno,
que...
La singular fuente se ha instalado en Abruzzo, en el centro de Italia. Ajá. Mana vino de sus caños, como bien has dicho, gratis, muy importante, 24 horas al día, los 7 días de la semana, que también es muy importante, que no solo son los fines de semana.
El vino estará ahí dando vueltas, ¿no?
Continuamente, continuamente.
Mejor no lo pienses, Marta.
Mejor no pensarlo.
Está caliente, ¿no?
Porque... y nada, y bueno, la fuente ha sido concebida originalmente para saciar la sed de los caminantes de la popular ruta de peregrinación que pasa por ahí, que es el Camino di San Tommaso, o Camino de Santo Tomás,
sí,
para que nos entendamos.
El Camino Santiago.
Sí, parecido a la italiana.
Pero Santo Tomás.
Sí. Esta ruta es un popular itinerario, ¿no? Cultural y natural y espiritual, que pues conecta la ciudad de Otorna con la Basílica de San Pedro. La fuente es un proyecto conjunto entre una conocida bodega italiana y la organización encargada de mantener y promover el Camino de Santo Tomaso.
Bueno, pues y además con buen vino se anda el camino, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Oye, pues que tomen nota aquí en España. Que
sí,
bueno,
el Camino de Santiago, por ejemplo. Claro que sí.
Bueno, y una de cervecita, una de vino, una de cerveza.
También la vimos, ¿no os acordáis? Una noticia también.
Cierto, cierto, por ahí en algún
sitio.
Ahí,
en Europa,
Sí, era por Europa.
Por en Alemania, seguro, ¿no?
Sí, por ahí, por ahí.
A ver, hay cosas que pasan, ¿eh? No, afortunadamente no muy a menudo, pero esto de que los pilotos se equivoquen de aeropuerto, sobre todo cuando los aeropuertos están muy cerquita, ¿no? Y normalmente los aeropuertos militares están muy cerca de los aeropuertos
civiles,
de comerciales, ¿no? Así que un avión ha aterrizado a 12 kilómetros de su destino por un error de los pilotos. Y hay que decir que eso ha pasado... En más de una ocasión, aquí en Madrid, con la base aérea de Torrejón.
Ajá.
¿Eh? Y ahora os contaré una anécdota.
¿Ah, sí?
Pero danos tú la noticia.
Yo he cogido esta noticia porque me parecía un poco atípica, pero ahora nos cuentas. El caso es que, como tú bien dices, pues sí, efectivamente, se trata de que un avión de una aerolínea que tiene sede en Yakarta, en Indonesia, pues tenía que haber aterrizado en un aeropuerto y lo hizo en otro militar que estaba a unos 12 kilómetros. Pero además es que lo hizo totalmente, vamos, que sin darse cuenta, sin saber nada. Vamos, es más, que cuando tomaron tierra, de hecho, llamaron a la torre y todo para confirmar.
Ya estamos aquí.
Ya hemos llegado, que ya hemos llegado.
Y no les esperaban.
Un avión fantasma.
Sí les esperaban, pero claro, no. De la torre, los de control dijeron, pues aquí no vemos a ningún avión.
La torre, oye, ¿queréis aterrizar ya de una vez? Y estaban allí, pero si estamos aquí media hora.
No os pongáis detrás de los árboles. ¿Queréis salir detrás de los árboles? Pues no. Pues
no había manera.
Es que, como, pues eso, aterrizaron en el aeropuerto militar a 12 kilómetros.
Bueno, yo digo que pasa, y además lo hemos traído aquí precisamente para decir, mira, hace mucho, ya... Es verdad que hace muchos años que no pasa, ¿no? Pero antes de la gran ampliación del aeropuerto de Barajas, yo recuerdo que un avión grande, además, no recuerdo si era de KLM, de Air France y tal, se equivocó y en lugar de aterrizar en Barajas, aterrizó en la pista de Torrejón, de Ardoz. Y normalmente cuando un avión comete este error, lo que hay que hacer es dejar el avión, la compañía se encarga de que se acerquen unos autobuses, recojan...
A los pasajeros
y si vienen del extranjero les metan por la aduana del aeropuerto comercial civil, en este caso de Barajas, ¿no? Lo que hizo estos pilotos, en el caso español, es que al darse cuenta que habían aterrizado en Torrejón de Ardoz, volvieron a despegar.
¿Qué dices?
No, sí. Qué locura.
Les costó el puesto, claro, porque
Lógico. El
gasto increíble de carburante,
queroseno,
que claro, es claro. Cuando un avión más gasta al aterrizaje y sobre todo al despegar, pues en lugar de haberse quedado quietecitos y que se acercaran los autobuses, que era lo que tenían que haber hecho, volvieron a despegar.
Compensa el gasto, claro.
Dieron una vuelta y aterrizaron en Barajas. Y eso les costó el cargo. Porque,
les costó carito.
Porque fue muy carito esa toma de decisión. Así que ya sabéis, amigos pilotos, si nos estáis escuchando, cuidadito.
Y quietecitos.
A ver, los españoles dicen que nos quejamos de que... de que tenemos pocos días de vacaciones, ¿cómo es esto?
Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo, jefe, yo estoy totalmente de acuerdo.
También, yo también.
Evidentemente.
No, pues hay una encuesta que dice que, bueno, en realidad lo primero que trata esta encuesta es de lo que 9 de cada 10 se queja de que viaja o le gustaría viajar de forma más calmada, ¿no? De, y que la culpa de no poder viajar, digamos, más tranquilamente es 2 de cada 3 dicen que es por los pocos días de vacaciones que tenemos.
Vaya, hombre.
Vale, entonces si tú...
2 de cada 3, además, ojo.
Que no se planifican bien, ¿no?
Bueno, sí, las empresas no se planifican bien, es verdad. No, el caso es que, bueno, pues eso, efectivamente, al final son los más jóvenes, fíjate, ¿eh? Según el estudio, los que dicen que la culpa es eso, el tener pocos días de vacaciones lo que le hace viajar más aceleradamente.
O sea, donde está en el franjo de la sociedad donde el índice de paro es mayor, pues, son los que más se quejan de que no tienen vacaciones, ¿no?
Bueno, es que, está bien eso, es que, sí. No, a ver, lo que pasa es que ya te digo que todo esto va relacionado con lo de viajar de forma no calmada o estresada, y los mayores, los de, pues se quejan más, lo achacan, perdón, más a que están estresados.
Sí, sí, es que en Benidorm hay un estrés.
Bueno, a ver, los mayores, yo no te quiero mirar, pero mayores no es a partir de 65, según esta encuesta.
Bueno, es verdad que ya cada vez va para abajo, ¿no? Ya es mayor con 45 años, ya es mayor para tener descuentos en los viajes.
Bueno, 45 tampoco, ¿sí? ¿En serio?
Casi, casi.
Bueno, a mí todavía me queda, pero... Oye.
Bueno, bueno, o sea que los españoles nos quejamos de que tenemos pocos días de vacaciones, que eso nos hace que hagamos las vacaciones muy precipitadas.
Eso es.
Y que vayamos muy estresados.
Y que, vamos, que son
vayamos
vacaciones a lo loco. De estrés.
Yo la verdad es que leyendo esto pensaba... Esta gente que ha hecho esta encuesta, o los españoles que han contestado a esto, no han visto a los japoneses y a los chinos de la Plaza España, ¿no?
No.
Esos van más acelerados.
Esos van todavía más acelerados.
No lo han visto, efectivamente. Esta noticia me gusta mucho. El turismo de buceo en este último año ha aumentado casi un 50% en los últimos años.
Efectivamente.
Qué bueno, qué bueno.
Porcentaje...
Mira que me gusta a mí el buceo.
Ya lo sabía yo que te iba a gustar esta noticia.
Cuéntame.
El porcentaje de turistas españoles aficionados al buceo ha aumentado más de un 50% en el último ejercicio. El perfil medio de este tipo de viajero corresponde a una persona experimentada en esta actividad y single, y que solicita destinos muy diversos. Así lo indica el informe elaborado por una empresa de buceo y por una de viajes para solteros. En la actualidad existen cerca de 30.000 buceadores federados en España que practican el turismo de buceo. Son, por ejemplo, salidas programadas a lo largo del año y a muy diferentes destinos, desde Maldivas hasta la Gran Ruta Sur en Sudán, aunque no son viajes dirigidos solo a single. También hay muchos turistas que tienen pareja, pero solo uno de ellos es
bucea,
el que bucea.
¿No? Claro.
En
el caso de que sea uno u otro, la chica o el chico, pues tomando el sol.
Claro,
en,
por
en
supuesto
Maldivas,
que
por
sí,
ejemplo,
por supuesto,
¿no?
Que sí. En el caso de que de los viajes de grupo, más de la mitad de los viajeros se conoce previamente. Del total de buceadores españoles que realizaron este tipo de desplazamientos, el 95% eligió destinos internacionales. Entre ellos destacan emplazamientos como la Polinesia o la isla de Cebú en Filipinas.
Bueno, normal, ¿no? Porque
donde...
a los que nos gusta bucear, pues aprovechamos los fines de semana para irnos aquí a la costa, ¿no?
Claro,
es cuando montamos
claro.
un gran viaje de buceo.
Ya, pues, claro.
Queremos una de esas barreras coralinas
y esos destinos
míticas,
tan espectaculares.
¿No? Claro, y Maldivas es uno
esos
de ellos.
Fondos marinos.
O el Mar Rojo, o el propio Caribe, ¿no?
Claro.
Y ya, si ya no vamos a Australia, ya...
Ya alucinamos.
Como
ahí.
Jugar al póker y perder. Porque ya ganar sería magnífico. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy.